Amigos de Noticias Generación News, qué bueno que están con ustedes, con nosotros. Gracias por estar siempre aquí en este programa especial donde analizamos las noticias más importantes. Presentado por Seguros de Salud a Buenos Precios. Llámanos al 863-333-5068, 863-333-5068. Quedan pocos días para que finalice el periodo de inscripción del Obamacare, así que llámanos antes de que se te acabe el tiempo. Le damos la bienvenida. Hace tiempo no conectábamos con él nosotros por otros compromisos, pero ya tenemos con nosotros nuevamente a Carlos Chardón. Carlos, saludos.
Saludos, Ray. ¿Cómo estás?
Bueno, de todas las noticias que hay en este momento, estoy muy bien, gracias. De todas las noticias que hay en este momento, pienso que el tema del impeachment es uno de los más importantes que todavía sigue. Y pues la noticia dice que pues ya prácticamente los demócratas tomaron su decisión en el Congreso de que Donald Trump va a ser señalado y se le va a presentar pues los cargos de soborno. ¿Qué te parece?
Bueno, este es parte del proceso. Se han levantado los datos, estos datos entonces se envían al Senado. Se le presentan los datos y se dice esto es lo que él ha cometido, y el Senado entonces es el que pasa juicio sobre si eso que ha levantado la Cámara de Representantes es suficiente como para sacar al presidente de la plaza que tiene.
O sea que esto es como que el Congreso es la fiscalía, que es quien somete los cargos, y el juez es el Senado, que es quien dice si hay causa para juicio.
Luego, el Senado lo que hace es que lo enjuicia.
Ok.
Y determina al mismo tiempo, tal vez puede determinar no hay causa o sí hay causa, y cuando dice sí hay causa, quiere decir que lo ha enjuiciado. Ahora bien, el Senado, quien lo preside entonces, es el presidente de la Corte Suprema.
¿Cómo? Explícame eso.
El presidente de la Corte Suprema, cuando se va a residenciar al presidente de Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema es quien preside el juicio.
En el Senado.
En el Senado. ¿Y sabes por qué, verdad?
¿Por qué?
Porque quien es el presidente del Senado es el vicepresidente de Estados Unidos.
Okay.
Así que el vicepresidente no podría ser estar pasando juicio sobre quién es su jefe.
Oh, entonces por eso ponen ahí a otra persona que es el Tribunal Supremo.
Correcto.
Okay. Bueno, Carlos, ¿eso va a terminar en algo? ¿Eso?
Bueno, en lo que va a terminar es lo que sabemos. No va a haber los votos.
Okay.
Mira, por definición, un juicio de esta naturaleza es un juicio político. Se supone de que si los datos son suficientemente graves, si la información es suficientemente grave, pues entonces eso vaya más allá del partidismo.
Claro.
Pero hasta ahora no hemos visto de que haya republicanos en la Cámara que estén dispuestos a apoyar el residenciamiento del presidente. Así que no va a haber los votos en el Senado. Si no los hay en la Cámara, tampoco los va a haber en el Senado, los votos republicanos.
Bueno, Carlos, mientras está ocurriendo esto, el día 4 de diciembre sale la última encuesta, realpolitik.com siempre pone las encuestas, por ejemplo, la de Rasmussen, en cuanto a la aprobación del trabajo del presidente Donald Trump, 50% lo desaprueba, 49% lo aprueba. Ese es el número. 50 lo desaprueba, 49 lo aprueba. Prácticamente un virtual empate.
Es un empate.
Pero cuando vamos al trabajo del Congreso, 16% lo aprueba, 63% de los estadounidenses desaprueban la labor del Congreso. En las últimas encuestas, la desaprobación del Congreso ha subido 47%.
Bueno, porque se ha dedicado el Congreso a levantar el issue del enjuiciamiento del presidente en vez de estar haciendo el trabajo de legislar. Y ese es el resultado de esto.
¿Ha logrado Donald Trump sembrar esa idea de que el Congreso no está haciendo nada, o esa idea se la ha ganado, o esa idea se la ha ganado el propio Congreso?
Bueno, aquí hay dos elementos. Antes de que sucediera todo esto, hace más de año y medio, ya tú veías que el Congreso no tenía buen apoyo. Así que esto se lo ha ganado el presidente, se lo ha ganado el Congreso. El presidente lo ha ayudado porque definitivamente ha sido un desastre. El Congreso apenas ha legislado. Así que el presidente ha podido usar esto y le ha hecho un daño muy grande al Congreso. Pero el Congreso se lo buscó.
Así es. Bueno, Carlos, vamos a regresar en breve con más análisis aquí en Noticias Generación News. Tenemos información interesante para nuestros oyentes.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Atendemos en Florida, Texas, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Llámanos al 863-333-5068. Cambiando de tema, vamos a entrar en este momento en los aranceles. Es más, eso sirve como hasta para un merengue. Aranceles para aquí, aranceles para allá, aranceles para donde tú vas. O sea, aranceles, vamos en todos lados. Parece que el tema importante en cuanto a la economía de Donald Trump son los aranceles, Carlos.
Bueno, el tema importante para Wall Street. ¿Por qué? Si no se resuelve el tema de los aranceles y sigue esta guerra, pues entonces van a seguir bajando las acciones, el valor de las acciones. Y Wall Street está desesperado porque se aguante un poco esto. Así que han bajado definitivamente las acciones, y eso está afectando al presidente, sobre todo que el presidente dijo hace dos días, cuando le preguntaron cuándo iba a estar resuelto lo de la China, y él dijo, yo no tengo fecha para eso. En otras palabras, ¿qué es lo que inmediatamente dijo la prensa? Acuérdate que la prensa dice lo que le da la gana, ¿eh? La prensa lo que dijo es, no, espérate, presidente, lo que ha dicho es que no es hasta después del 2020 que esto se va a resolver. Y eso volvió loco a Wall Street. Pero también hay otros aranceles, ya tú sabes de que hay bien aranceles sobre los vinos de Francia, sobre los quesos. ¿Por qué? Y esto es interesantísimo. Francia le puso impuesto a las compañías de como Google, como a Amazon, entonces les ha puesto un impuesto de un 3%. Y entonces, como las compañías de esta naturaleza que trabajan en Francia son americanas, pues lo que ha dicho Trump, no, Macron ha hecho esto en contra de Estados Unidos. Pero en realidad, mira, Alibaba existe y es con y es rival de Amazon. Y de la misma manera otras compañías
Alibaba tiene
domésticas.
Alibaba tiene las mismas regulaciones en Francia.
Correcto. Así que le va a afectar a todo exactamente igual. Pero, la estrategia de Trump en medio de todo esto es crear tal inestabilidad en los mercados que cuando vayamos a al residenciamiento del presidente, el Senado va a salir corriendo y decir, no hay causa, se acabó, vamos entonces a hacer lo que hay que hacer.
Claro.
El presidente está jugando los aranceles para crear incertidumbre.
Por otra parte, Carlos, sale una noticia el lunes donde estaban informando que el valor del dólar está subiendo tanto que está debilitando otras monedas en el mundo y en Latinoamérica.
Bueno, pero mira lo que pasa, Ray. Si el dólar aumenta en valor, pues podemos comprar más. Así que, ¿qué más da que los aranceles hagan?
Claro.
Pongan un impuesto. ¿Te das cuenta?
Claro, claro. Si el dólar aumenta en valor, pues no hay problema. O sea, no hay problema con comprarle a China si los aranceles, no importa, el dólar cuesta más.
Como el dólar puede comprar más ahora, pues entonces Trump está jugando con eso, de eso no hay ninguna duda.
Claro.
Aquí la gente, la prensa no se da cuenta que Trump es un hombre que usa cualquier cosa para negociar. Y todos estos aranceles y todo esto es una estrategia de negociación del presidente.
Carlos, a veces nosotros miramos a los países como países, pero hay otras personas que lo ven como negocios.
Bueno, esa es la verdad.
Sí, te digo por qué. Porque me parece que la estrategia de Donald Trump, que es la estrategia de cualquier negocio en Estados Unidos, es debilitar a la competencia.
Claro que sí, sí lo está logrando.
Debilito a la competencia, me fortalezco como negocio y entonces me hago más fuerte. Y eso y aparentemente lo está logrando.
Definitivamente. Ahora, de la misma manera, Ray, mírate el otro punto de vista. Si el dólar ha subido, antes lo que yo compraba con un peso, cuando el dólar era igual a un peso, pues ahora ya no lo puedo comprar con un peso, tengo que pagar 1.10, 1.15.
Okay.
Así que las ventas de Estados Unidos bajan. Nosotros podemos comprar más, pero las ventas nuestras bajan.
Claro, porque entonces es más caro comprarnos a nosotros.
Claro.
Se necesitan más monedas de donde sea para comprarnos a nosotros.
Definitivamente.
Por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba cuando el euro estaba 1.5? O sea, había que pagar 1.5 el euro tenía
dólar y medio por un dólar,
ajá, por un euro. O sea, cuando pasaba eso, Europa prefería comprarnos cosas a nosotros porque era más económico comprarnos a nosotros. O sea, claro, la gente de Europa venía aquí, compraba iPhone, todo ese tipo, porque era más económico aquí.
Para ellos le era más económico.
Okay, bueno, entonces, ese es un buen punto, ese es un excelente punto. Por eso es que mucha gente prefiere comprar en China, porque es más económico comprar en China. Si baja el precio, si baja la moneda, digamos, en China o en estos otros países, va a terminar gente de Estados Unidos comprando más allá, porque ahora con el dólar pueden comprar más cosas allá.
Claro que sí. Así que tiene dos, la moneda tiene dos caras, ¿ves?
Exacto.
Si fortalece la moneda, me pueden comprar menos, pero yo puedo comprar más.
Exacto, exacto. Bueno, ese es el punto. Vamos con otras noticias que están aquí. Kamala Harris dice que se le acabó el dinero. El dólar parece que para ella no ha fortalecido. Se le acabó el dinero. Carlos, lo cierto es que yo cada vez que veo las encuestas y veo que ella saca 4 o 5 puntitos, no sé. ¿Tú crees en la excusa de que se le acabó el dinero?
No, yo creo que está muy elegante el de ella decirlo, pero el caso es que no pegó.
Sí, no pegó.
No pegó, y una de las razones, mira, ¿cuál era el puesto que tenía Kamala Harris?
Senador.
Era fiscal.
Fiscal, sí, fiscal.
Fiscal. Los fiscales no son buenos candidatos.
No, porque actúan como si fueran abogados ahí en corte.
Correcto, aunque Giuliani fue muy buen candidato, porque había sido fiscal federal, sí. Pero Kamala Harris ha resultado fatal. Y como candidata, no desarrolló verdaderamente un programa de gobierno.
Pero Carlos, la pregunta que te hago es, fíjate, usaste la palabra correcta, no pegó. Pero ok, ¿quién ha pegado en la primaria demócrata? Porque, por ejemplo, Biden está vivo, ninguno, sí, ninguno. Biden está vivo todavía porque el impeachment a Trump lo resucitó.
Definitivamente.
Sanders está tocando el mismo disco que tocó hace 4 años atrás.
Y simplemente, ¿qué es lo que le pasa a él? Pues mira, tiene exactamente la misma gente que tenía hace 4 años, no ha aumentado.
Exacto. Los dos hispanos, Beto O'Rourke por un lado y después Castro.
Beto no es hispano. No, Beto es irlandés.
Bueno, pero es inmigrante. Ok, vamos a... Tocaron el tema de inmigración, la misma canción de hace 4 años atrás.
No pegó.
El único que está hablando de fortalecer la economía ahora se llama Mike Bloomberg, que ya sacó anuncio, lo vi, tiene anuncio, y los anuncios, el tema de campaña, Carlos Chardón, en los anuncios son rebuildear América, más trabajo, más, o sea, está haciendo prácticamente la campaña de Trump, pero en demócrata.
Definitivamente. Y la campaña de Trump pegó por eso. Otros dos billonarios, hay dos billonarios. Tom Steyer, yo veo los anuncios, pero Tom Steyer no ha pegado.
No.
No va ni a los... No, ni lo invitan a los debates.
No.
Pero Tom Steyer tiene una función importantísima. Tom Steyer es un billonario y uno de lo que está haciendo es lo que se llama en el boxeo jab.
Sí, ahí.
Dándole golpecitos a la quijada a Trump para irlo ablandando. Mm. Tiene un anuncio el cual dice: Trump llevó toda su compañía a la quiebra. ¿Quién le dijo a usted que era buen hombre de negocio?
Sí.
Mira, yo empecé hace 35 años y mi negocio ahora vale 35 billones de dólares.
Así es. Mira el anuncio de Bloomberg. Vamos a escuchar algo.
Bloomberg started as a middle-class kid who had to work his way through college, then built a business from a single room to a global entity, creating tens of thousands of good-paying jobs along the way. He could have stopped there. But when New York suffered the terrible tragedy of 9/11, he took charge, becoming a three-term mayor who brought a city back from the ashes and brought back jobs and hope with it, creating tens of thousands of affordable housing units so families could have a decent place to live, raising teachers' salaries and kids' graduation rates, and creating a more open and livable city for the millions who call it home. He could have stopped there, but when he witnessed the terrible toll of gun violence, he put his money where his heart is, helping to create a movement to take on the NRA and the politicians they own to protect families across this country and help turn the tide. And he's funded college educations for thousands of deserving low-income and middle-class kids and supported life-saving medical research and stood up to the coal lobby and the outright denial of this administration to protect the only home we have from the growing menace of climate change. But now he sees a different kind of menace coming from Washington, so there's no stopping here. Because there's an America waiting to be rebuilt, where everyone without health insurance is guaranteed to get it, and everyone who likes theirs can go ahead and keep it. Where the wealthy will pay more in taxes, and the struggling middle class will get their fair share. And jobs that just allow you to get by will become jobs that let you get ahead. Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver. It's going to take all three.
Creador de empleos, líder y persona que resuelve problemas. Agarró en ese anuncio y puso todos los temas: cambio climático, salud, educación, todo. Sacó su pedigrí diciendo que creó, que empezó de la clase media. En un pequeño saloncito en New York creó una gran empresa con grandes empleos. O sea, hizo eso. En otras palabras, él está diciendo que él es alguien de la clase media que logró el sueño americano.
Y añade entonces lo que Styler está diciendo, que lo que distinguió a Trump fue que llevó toda la compañía a la quiebra.
Exacto.
Este no.
Y está diciendo el eslogan Rebuild America, o sea, es como, Rebuild es como reconstruir, ¿verdad?
Reconstruir a América.
Reconstruir América.
Y pero mire el paralelismo, porque antes de empezar con el eslogan, está hablando de cómo él reconstruyó a Nueva York después de 9-11 y estuvo tres términos como alcalde.
Uh-huh.
Es fascinante, está muy bien hecho el, y, un poco largo, sí.
Y el término reconstruir América es como de una manera decir que América está destruido.
Definitivamente.
Así es. Bueno, Carlos, en otros temas, ¿cómo está Argentina, Brasil?
Argentina, la situación. Oye, antes de ayer, la señora Kirchner por fin fue a corte.
Por fin.
Porque le formularon los cargos, ¿te acuerdas de las libretas aquellas?
Sí.
Y le formularon cargos, pero muchísimos cargos. Y ella, pues, por supuesto, llegó allí y dijo, bueno, yo tengo catarro, no puedo hablar bien. Así, pero se largó y lo poco que habló era, No, esto es una trama que se han inventado algunas personas de la prensa, el gobierno de Macri y todo, para destruirte. Y se pudo pintar como una pobre víctima.
Claro, se victimizó.
Es interesantísima la estrategia que ella tiene, ¿eh?
Sí, sí.
Y por supuesto, y dice, y ya ustedes saben cómo es que van a decidir el caso, antes de escuchar todas las cosas. Otras palabras, ya yo vengo aquí, ya ustedes me han declarado culpable, esto es una formalidad. ¿Por qué? Porque cuando la declaren culpable, ¿qué pasa?
La indulta a su amigo el presidente
Fernández, la indulta.
Exacto. Es más, ella lo que le conviene es que la declaren culpable para cerrar ese capítulo ya.
Y ya se acabó.
Mientras deje el capítulo sin resolver, tarde o temprano le van a formular acusaciones.
Definitivamente, pero mira al mismo tiempo lo que está pasando.
Uh-huh.
El que era el nexo de Argentina con el Banco Mundial, ¿qué le pasó?
Renunció.
¿Por qué?
Bueno, algunos dicen que estaba renunciando porque la economía estaba mal.
Hace un mes. Oye, hace un mes la presidenta del Banco Mundial le preguntaron de qué iban a hacer con cuestión de Argentina. Y ella dijo, lo primero que tenemos que escuchar es cuál es la propuesta económica, qué es lo que ellos van a decir antes de nosotros decirle a ustedes si vamos a apoyar a Argentina o no.
Sí.
Y este señor, porque, oye, tiene que renunciar. ¿Y por qué? Viene ahora en diciembre un gobierno nuevo. Este señor es de la administración anterior. Va. Así que se dedica todo personal nuevo, definitivamente. Y vamos a ver entonces si el Banco Mundial está dispuesto a extenderle crédito a Argentina. La otra vez que le extendieron el crédito a Argentina, ¿qué fue lo que hizo? Bajo el marido de la señora Kirchner y bajo ella. No pagó los bonos. Acabaron en corte en Nueva York porque los bonos, como se manejan en Nueva York, son las cortes de Nueva York las que ven los casos estos y los obligaron a pagarlos. Y eso llevó a Macri a la locura. Cuando entró Macri tenía que pagar todos esos bonos.
Sí.
Bueno. Y eso fue lo que hundió a Macri.
¿Y en Brasil?
En Brasil tienen los problemas ahora que va a tener Argentina y Brasil. Los dos producen algo de acero.
Sí.
No mucho. Y el presidente Trump decidió que le da qué. A imponer aranceles al acero de Brasil y de Argentina. Y entonces en la redada, por supuesto, cae Bolsonaro, que es una copia de Trump, pero cae Bolsonaro porque no se lo pueden poner a Argentina, que definitivamente va a ser un gobierno anti-Trump, y no ponerse entonces a otro que le está vendiendo a acero.
Sí, sí.
Así que están amarrados a eso. Y esa es la situación que tiene.
Bueno, así es. Mientras tanto, Carlos, seguimos con más noticias. Pero antes les recordamos a todos, miren, señoras y señores, el proceso de inscripción de Obamacare termina el 15 de diciembre. Si usted no se registró en o antes del 15 de diciembre, usted no puede volver a registrarse hasta finales del próximo año. ¿Por qué? Porque el proceso de inscripción de este seguros médicos es solo una vez al año. La única forma que usted se puede inscribir fuera de ese periodo es si usted cambia su salario en su casa, si pierde el empleo, si cambia de empleo, si tiene un nuevo miembro en la familia. O sea, es la única cosa así. Ganó un estatus migratorio. Pero fuera de eso, nadie se puede inscribir a menos que lo haga antes del 15 de diciembre. Así que si usted necesita inscribirse en el seguro médico, tenemos un centro informativo y un centro de orientación y de inscripción para usted, completamente gratis la inscripción. Llámenos al 863-333-5068, 863-333-5068, es el número de seguros de salud a buenos precios que tenemos para ustedes. Carlos, ¿algo más que se nos quede analizar en el día de hoy?
No, yo te tengo una pregunta, porque los puertorriqueños, el seguro de salud que tiene el gobierno, si tú tienes trabajo, pues no te lo dan.
Exacto, fíjate qué buen comentario ese, Carlos, porque hay mucha gente que tiene, los puertorriqueños, la idea incorrecta de que el Obamacare es solamente para personas que no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico la reforma de salud es para personas de escasos recursos. Pero aquí es al revés. Aquí, si tú no tienes trabajo, no te dan el Obamacare. Tienes que trabajar, tienes que rendir impuestos. Por eso prácticamente cualquier persona que rinde impuestos puede tener derecho al Obamacare. Incluso hay personas que tienen seguro médico en su trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos inscrito personas que tienen en su trabajo seguro médico. Pero de momento se dan cuenta que en el trabajo tendrían que pagar $500 mensuales y con un deducible bien alto, y en el Obamacare pagan solamente 25 con un deducible bajito. Pues entonces, esa persona, si este seguro le ofrece una mejor cobertura, puede cambiarse al seguro médico. Lo que la persona no puede hacer es estar sin seguro médico, porque en Estados Unidos el no tener seguro médico te lleva una penalidad cuando tú llenas tus impuestos. Hubo una persona, hubo una persona que dieron...
Otra palabra. Ajá. Es obligatorio, el seguro médico es obligatorio.
Es obligatorio. Es obligatorio tener un seguro médico, incluso si los que no trabajan, pues pueden tomar el Medicaid. Pero si estás trabajando, tienes que tener un seguro médico. Es obligatorio. Y de hecho, hay gente que dice, no, yo no tengo seguro médico, por ejemplo. Dicen, yo no quiero tener seguro médico porque no quiero que me consideren una carga pública. Pues mire, la ley del Obamacare dice lo contrario. Dice que no se considera carga pública a nadie que solicite un seguro médico. Sin embargo, si usted no tiene un seguro médico, eso sí conlleva una penalidad, porque por supuesto, por alguna razón el gobierno se ha dado cuenta que si deja que la gente se enferme más grave, pues entonces eso le trae más gasto. El costo es más grande. Así que eso, por eso es que es importante que la gente nos llame al número de teléfono 863-333-5068 y se inscriban. Las personas dicen, es que yo no sé si puedo aplicar. Llame. Nosotros le podemos decir si puede aplicar o no. Así que, interesante eso, Carlos.
Oye, Ray, Este es parte de nuestro problema. Hay que preguntar. ¿Puedo solicitar o no?
Exacto. Hay que preguntar. Fíjate.
Aunque esté convencido que no, llama y pregunta.
Exacto. Mira, hay una persona, te voy a hablar de un caso. Hay una persona que tiene una orden o tenía una orden de deportación y fue arrestado, y de momento pues lo soltaron en lo que se ve el caso, porque se le vio la solicitud, y le dieron un permiso de trabajo en lo que su caso se ve y todo esto. Pues mira, esa persona puede solicitar el Obamacare. ¿Por qué? Porque con ese permiso de trabajo está legalmente en Estados Unidos, independientemente su caso se esté viendo en las cortes.
Y está obligado a tener seguro
médico. Todo el que rinda contribuciones, impuestos, está obligado a tener seguro médico.
Oye, todo el que rinda o todo el que debe rendir.
Es así. Sí, porque hay gente que no, hay gente que no rinde. Fíjate, los hispanos, sobre todo los que vienen de otros países que no tienen ciudadanía americana, en su mayoría rinden impuestos porque saben que el rendir impuestos le ayuda en su récord cuando quieran solicitar entrada en Estados Unidos.
Ah, qué bien.
Sí, o sea que si tú logras probar, mira, yo obedecí la ley, yo conduje bien, yo pagaba mi seguro, yo pagaba mis impuestos, eso te ayuda. Así que es un buen comentario. Bueno, vamos a ver. Mañana, Carlos, seguiremos analizando esta y otras noticias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Seguro que sí.
Un placer.
Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros en vivo aquí a través de Noticias Generación News, recordándole nuestro número de teléfono del Centro de Orientación de los Seguros de Salud. 863-333-5068.